Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Parlamento Federal Australiano volverá a sesionar con problemas como el cuidado infantil y la productividad en su mira. Políticos y empresarios de Tasmania esperan que se forme pronto un gobierno estatal luego de disputadas elecciones. Ecuador deporta a Estados Unidos a peligroso narcocriminal. Estos son los titulares del lunes 21 de julio de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro Anthony Albanese, en el contexto del regreso del trabajo parlamentario, afirmó que apoya un mayor papel del gobierno federal en el ámbito del cuidado infantil. El primer ministro identificó durante las recientes elecciones federales el cuidado infantil universal y asequible como la reforma por la que más le gustaría ser recordado. Sin embargo, las acusaciones contra Joshua Brown, cuyos 70 presuntos abusos en centros de educación infantil de Melbourne, han suscitado la preocupación de que la rápida expansión de las subvenciones gubernamentales en el sector no haya ido acompañada de un aumento proporcional de la seguridad y el control. Albanese dijo que ve la necesidad de que el gobierno federal desempeñe un papel más importante en el cuidado infantil. Y con la reanudación del Parlamento, afirmó también que quiere que este sea un año de cumplimiento de la agenda política del gobierno.
To all the MPs and senators elected to the 48th Parliament.
A todos los diputados y senadores elegidos para el 48º Parlamento, en primer lugar, felicidades a todos. Es un gran privilegio formar parte de la Cámara de Representantes o del Senado. Es algo que ninguno de nosotros debería dar jamás por sentado. Es un honor cada día, decía el primer ministro Anthony Albanese. La líder de la oposición federal, Susan Lee, por su parte, afirmó que la coalición será firme pero justa a la hora de considerar las políticas en el nuevo Parlamento. La primera sesión parlamentaria desde las elecciones de mayo comienza mañana 22 de julio. El segundo mandato del gobierno Albanese verá al Partido Laborista con una mayoría aumentada de 94 de los 150 escaños de la Cámara de Representantes tras una victoria electoral aplastante. Por otra parte, la líder de la oposición ha criticado al gobierno federal por no haber abordado antes la cuestión de la productividad en la economía. Este indicador es un motor del crecimiento económico, los salarios reales y el nivel de vida en general. Durante la última jornada, el crecimiento de la productividad en Australia ha sido de solo un 0,2% anual, uno de los peores índices de los países avanzados. El mes que viene se celebrará una mesa redonda nacional sobre productividad para buscar soluciones. El viceministro federal de productividad, Andrew Lee, dijo que el gobierno se toma muy en serio el problema. Tenemos que volver a impulsar el crecimiento de la productividad tras la peor década en materia de productividad desde la posguerra. Y esa década que nos llevó hasta el 2020, cuando el Partido Laborista llegó al poder, nos encontramos con la mayor caída trimestral de la productividad en 45 años. Para darle la vuelta a esta situación, parte de ello será la mesa redonda sobre productividad que se celebrará en la sala del gabinete en agosto. Como preparación para ello, tenemos una serie de mesas redondas sobre productividad específicas para cada sector y cada región, decía el viceministro federal de productividad. Los líderes empresariales de Tasmania han instado a los políticos a trabajar juntos para superar el obstáculo de un parlamento sin mayoría y reanudar pronto la actividad parlamentaria. Las elecciones del sábado fueron las cuartas en 7 años en ese estado y las segundas en 2 años, provocadas por una moción de censura contra el premier Jeremy Rockliffe en junio. El resultado ha dado otro parlamento sin mayoría en el que ninguno de los dos partidos principales ha obtenido los 18 escaños necesarios para gobernar. Se están llevando a cabo ahora negociaciones para ultimar un acuerdo de reparto de poderes. El director general de la Cámara de Comercio e Industria de Tasmania, Michael Bailey, afirmó que la incertidumbre política está perjudicando a las empresas. Es hora de que el Parlamento vuelva al trabajo. Esto ha supuesto una gran distracción para las empresas de Tasmania y para la inversión. Y es hora de que el Parlamento vuelva a funcionar. Lo que no nos podemos permitir es semanas de negociaciones a puerta cerrada con los gobiernos tratando de formarse. Simplemente necesitamos que el Parlamento vuelva y se ponga manos a la obra para liderar Tasmania, decía Michael Bailey. Autoridades afirmaron que se está llevando a cabo un rastreo de contactos entre el personal hospitalario que pudo haber estado expuesto a un hombre ingresado con una cepa rara de viruela del simio de Queensland. El paciente fue diagnosticado con la variante Clade 1 de la viruela del simio tras acudir al hospital Logan en el sur de Brisbane, tras regresar de un viaje a África. El ministro de Sanidad de Queensland, Tim Nicholls, afirmó que el paciente no era contagioso durante su viaje a Australia. Sin embargo, añadió que las autoridades creen que un número limitado de personas de la comunidad y del hospital podrían haber estado expuestas al virus.
Those close contacts that he has been in contact, including at the emergency ward.
En estos momentos se está rastreando e identificando a las personas con las que ha estado en contacto, tanto en la sala de urgencias como en otros lugares. Por ahora creemos que hay 19 contactos en la comunidad y 40 en el hospital que han estado en contacto con el paciente, decía el ministro de Sanidad de Queensland, Nicholls. En noticias internacionales, el Ministerio de Salud de Gaza afirmó que al menos 85 palestinos han muerto mientras intentaban conseguir comida, en el día más mortífero hasta la fecha para quienes buscan ayuda en los más de 21 meses de guerra en Medio Oriente. Las imágenes tomadas por el personal de la ONU muestran a hombres palestinos corriendo mientras se oye el sonido de disparos automáticos. El ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación para las zonas del centro de Gaza, una de las pocas zonas en las que rara vez ha operado con tropas terrestres y donde se encuentran muchas organizaciones internacionales que intentan distribuir ayuda en la franja de Gaza. La directora humanitaria de Save the Children en Gaza, Rachel Cummings, dijo que es necesario actuar con urgencia.
There's another mass casualty incident that is being reported in the vicinity of the Gaza Humanitarian Foundation.
Se trata de otro incidente con víctimas múltiples que se está denunciando en las inmediaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza para la distribución de alimentos. La situación aquí es absolutamente desesperada. Mi equipo me ha dicho hoy que la situación en Gaza nunca ha sido tan grave. Están desesperadamente hambrientos. Los niños lloran constantemente para que les den de comer. Y mis equipos, que tienen dinero en sus cuentas bancarias, no pueden encontrar comida que comprar en Gaza, decía la directora de Save the Children. El ejército israelí afirmó que los soldados dispararon contra una concentración de miles de palestinos en el norte de Gaza que suponían una amenaza y que es consciente de que ha habido algunas víctimas. Acusó también a los militantes de Hamas de crear el caos y afirmó que cuestiona las cifras comunicadas por las autoridades de Gaza, ya que cree que son inferiores. Siguiendo en el conflicto en Medio Oriente, la Agencia de Migración de las Naciones Unidas afirmó que más de 128.000 personas en la provincia siria de Al-Suwayda han sido desplazadas por la violencia de la última semana. Los residentes de la ciudad siria afirmaron que los combates han cesado después de que el gobierno islamista de Siria declarara que los beduinos se habían retirado de la ciudad con mayoría de personas de la etnia drusa. El presidente de Siria anunció un alto al fuego durante el fin de semana. Y en noticias de Latinoamérica, el gobierno de Ecuador extraditó este domingo hacia Estados Unidos a Adolfo Macías, alias Fito, el mayor narcotraficante del país, casi un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad en el 2024. La Fiscalía de Estados Unidos levantó cargos contra el capo mafioso en abril pasado por tráfico de drogas y armas. Un documento emitido el domingo por el Departamento de Justicia estadounidense asegura que está previsto que alias Fito comparezca ante el tribunal mañana para una lectura de cargos sobre la acusación sustitutiva. De esta manera comenzará su proceso legal en una corte del Distrito Este de Nueva York. El criminal ecuatoriano fue retirado de las instalaciones de la prisión de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil y salió custodiado por policías y militares. La semana pasada, el líder de la banda Los Choneros aceptó su extradición de manera libre y voluntaria en una audiencia ante un tribunal ecuatoriano a la que asistió vía telemática desde la cárcel y afirmó entonces la Corte Nacional de Justicia. Fito es el primer ecuatoriano en ser extraditado por su propio país desde que se reestableció esta posibilidad en 2024 tras un referéndum. El presidente Daniel Noboa impulsó la consulta popular para reformar la ley en medio de su guerra contra el crimen. Y en los deportes se sigue disputando la Eurocopa de Fútbol Femenina de Naciones y el miércoles y jueves se jugarán las semifinales para dirimir a las dos mejores selecciones de mujeres del viejo continente que jugarán la final en Suiza. La primera semifinal la jugará Inglaterra contra Italia. Las inglesas vienen de derrotar en penales a la selección de Suecia, mientras que las italianas ganaron su partido en el último minuto con un gol frente a la selección de Noruega. La segunda semifinal será disputada entre Alemania y España. Las teutonas derrotaron también por penales a Francia, mientras que las hispanas vencieron al local Suiza por 2-0 con dos hermosos goles. Las ibéricas, actuales campeonas del mundo, esperan confirmar su favoritismo y vencer a Alemania, un duro rival. La final se jugará el lunes de madrugada en hora australiana de la costa este. Y vamos ahora a la MotoGP porque se corrió el premio de la República Checa ayer en el circuito de Masaryk y fue el español Marc Márquez quien se alzó con el triunfo reverdeciendo viejos triunfos arriba de su moto Ducati. En el segundo lugar llegó el italiano Bezzecchi en la moto Aprilia a 1.73 segundos de Marc Márquez y cerró el podio el español Pedro Acosta arriba de una moto KTM. Con este triunfo, Marc Márquez lidera el ranking del año con 381 puntos, seguido por su hermano Alex Márquez con 261 puntos, y en el tercer lugar está el italiano Francesco Bagnaia con 213 puntos. La próxima carrera de MotoGP será en Austria el 17 de agosto. Y cerramos con fútbol de Chile, porque en la Liga Chilena de Fútbol, el segundo de la tabla, Audax Italiano, empató este domingo con Universidad Católica a un gol y sigue así a la casa del líder Coquimbo Unido. Mientras que Universidad de Chile también empató a dos goles con Ñublense y la U de Chile queda tercera con este empate, mientras que la Católica queda en quinta posición. Y Colo-Colo, el último campeón, venció a La Serena y por ahora queda en el séptimo lugar de la tabla chilena del fútbol. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth tendrá algunas lluvias y una máxima de 15 grados. Adelaide presentará precipitaciones por la tarde con una máxima de 18 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con un tope de 15 grados. Hobart soleado por la tarde con una máxima de 15 grados. Canberra estará parcialmente nublado por la tarde con un tope de 15 grados. Sydney presentará posibles lluvias aisladas durante la tarde con una máxima de 19 grados. Brisbane, parcialmente nublado con un tope de 21 grados. Y Darwin, soleado por la tarde con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 21 de julio de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.